Continuamos aquí en nuestra pauta en Radio Universidad de Concepción. Falta un mes para las elecciones regionales y municipales y como parte de ese despliegue, distintos dirigentes políticos han estado visitando la región del Biobío. Una de ellas nos acompaña esta mañana aquí en Radio UDEC, Flavia Torrealba, presidenta nacional de la Federación Regionalista Verde Social. Flavia, bienvenida a la radio de la Universidad de Concepción.
Muchas gracias por la invitación y saludar también a la gente que nos está escuchando.
Partamos, Flavia, desde lo nacional. ¿Cuál es la proyección que tienen ustedes como Federación Regionalista Verde Social, parte de la coalición de gobierno, de cara a estos comicios que son tan importantes para todos los partidos? Pero me imagino, ustedes llevan el nombre regionalista en su base. Esta elección es particularmente relevante.
Esta elección es particularmente relevante porque además somos un partido que pretende marcar la política chilena, porque creemos que tenemos una propuesta política, económica, social, que responde a los desafíos que nos pone la crisis medioambiental y el cambio que ha tenido también de expectativa la ciudadanía. Por lo tanto, creemos que tenemos una lectura de especialmente los sectores populares. Somos un partido con una vocación popular muy intensa y creemos que la gente va a responder a nuestra propuesta, si es que nuestra meta es bastante ambiciosa. Somos un partido que nació en la Plaza de Vallenar, nos faltan 100 firmas para ser un partido nacional, pero pretendemos que al menos 1 millón de personas vote por algún candidato o candidata del partido nuestro. Es una meta bastante considerable porque, los proyectos tienen que actualizarse, los proyectos políticos también, hay que hacer un nuevo trato, la política no puede seguir viviendo como está. El nivel de degradación de la estima que tiene la gente por las instituciones en general y los partidos en particular es muy, muy desafiante. Así es que eso.
Y en ese sentido, Flavia, ya aterrizándolo a la situación de la región del Biobío, ¿cómo proyectan el escenario acá? Sabemos que el partido lleva candidatas y candidatos en las cuatro elecciones, en una planilla que va liderada por el nombre de Alejandro Navarro a la gobernación. ¿Cómo proyectan ustedes el escenario en el Biobío, que es una zona donde las derechas han crecido, uno podría decir, incluso exponencialmente en los últimos años?
Bueno, por eso que la región del Biobío para la Federación Regionalista Verde también es importante, no solo simbólicamente, sino que aquí se está dando una pelea cultural. Efectivamente, nosotros llevamos encabezando la lista de nuestros candidatos, que son 78 en la región, a Alejandro Navarro, porque creemos que él significa o da la opción de construir un proyecto progresista que recoja las sensibilidades especialmente de la ciudadanía que está tan desencantada por los temas de probidad, porque los políticos no saben lo que hay que hacer con claridad, por ejemplo, cómo se implementa un plan de desarrollo regional, o como nos pasó en la única elección de gobernadores regionales, cargo que comprenderás que para mi partido es tal vez el más importante de toda la estructura político-administrativa. El progresismo eligió un gobernador regional y en el medio el progresismo quedó abandonado de representante porque se fue Díaz a la derecha. Entonces, lo que pretendemos ahora es dar esta batalla, recuperar el espacio que le corresponde al progresismo. Entonces, yo tengo la impresión de que las derechas han crecido más bien en cantidad de representantes que aspiran a interpretarla que en apoyo ciudadano. Yo estoy muy confiada que podemos ganar la elección en primera vuelta porque, insisto, pretendemos recuperar el espacio que era nuestro. Los progresistas ganamos la elección de gobernadores. Entonces, ahora creemos que con una persona con las características de Alejandro Navarro, además, es posible implementar un programa de desarrollo regional que convoque a todos los partidos que representan o se sienten interpretados por un modelo económico a escala humana, por una reconstrucción de los tejidos sociales, políticos, por la necesidad de poner en marcha la región. Imagínate, ya haber perdido la Serera fue un golpe simbólico que le golpea no solo el corazón, sino que también del sistema productivo, sino que es un muy mal presagio en términos anímicos. Entonces creíamos y recogimos esa inquietud del partido en la región, que Alejandro es una persona que no se va a milanar por los poderes centrales, y si tiene un respaldo ciudadano importante, va a ser capaz de llegar a la Moneda e imponer la voz de la región y de su gente para resolver las listas de espera y que la gente no se agolpe esperando una hora médica de especialista, para poner de vuelta el espíritu productivo, industrial de la región en marcha, para recuperar los espacios culturales. Piensa tú que es tan importante esta pelea por esta gobernación regional que hemos detectado a un equipo que trabajó para candidaturas de presidentes de ultraderecha en el extranjero, que están atacando a Alejandro Navarro acá. Ese es el significado de esta candidatura. Es simbólico, es político, pero también es reactivar el espíritu progresista. Entonces, es muy, muy importante esta pelea. Nosotros vamos a estar muy concentrados en esa candidatura y acompañando, por cierto, a nuestros candidatos a concejales, a concejalas, core, y preparando la candidatura a diputados y diputadas.
Y en ese mismo sentido, Flavia, hablando de Alejandro Navarro, usted lo decía, estas críticas que ha recibido desde la oposición, principalmente por el tema de Venezuela, pero también ciertos anticuerpos que se han generado desde la centroizquierda. La Democracia Cristiana aquí en la región abiertamente no le va a dar el apoyo, y hemos visto a alcaldes principalmente que se han fotografiado con la candidata Ana Araneda, que va por el apoyo de demócratas. ¿Qué tan dañino es finalmente ese fuego amigo, incluso más que lo que ocurre desde la derecha, que siempre ha sido bien crítica de la figura de Alejandro Navarro, incluso cuando era senador?
Sí, la derecha siempre ha sido crítica de Alejandro Navarro, porque siempre Navarro se ha opuesto a los intereses que la derecha representa. Es una pelea política, digamos, y así se entiende. No esperaría yo apoyo a la derecha. Y los propios, bueno, cuando uno tiene 30 años de trayectoria política, pelea no solo con los ajenos, sino también con los propios. Y ahí hay mucho de oportunismo en los argumentos también. Hay mucha gente que está usando el argumento de Venezuela, que poco tiene que ver con los problemas que tiene la región del Biobío, para ocultar una pelea personal, alguna dolor que quedó de contiendas electorales, te fijas, pero hay de todo. Lo bueno es que Alejandro Navarro es una persona que siempre ha tenido un liderazgo muy claro dentro de la ciudadanía, especialmente en los sectores populares. Y si una figura como él dependiera de un apoyo de alguna estructura partidaria, partiríamos mal, partiríamos peleando muy debilitados. Así es que no me asusta demasiado. Yo creo que, mira, obras son amores, tenemos a todos los partidos que nos interesan acá. Estuvimos ayer en la mañana en una reunión muy bonita con el Frente Amplio, el Partido Socialista, el Partido Comunista, estaba la Izquierda Libertaria, Izquierda Cristiana, estaba Acción Humanista, muy cuadrados con la candidatura y muy claros que es importante quien gane en esta elección y lo importante que es recuperar el espacio. Nosotros ganamos la última elección y la única de gobernadores regionales, la ganó el progresismo. Y eso es lo que aspiramos a reproducir, un éxito en primera vuelta del progresismo, porque es un espacio de representación nuestra que queremos volver a ocupar, porque se nos fue a la derecha el gobernador. Entonces, Ahora, bueno, la gente juzgará, digamos, si alguien está transitando, que se dice progresista, hacia candidaturas de la derecha. Yo creo que son los electores y las electoras quienes tienen que juzgar el comportamiento de sus representantes, especialmente en estos momentos donde hay un quiebre en la confianza de la ciudadanía, donde necesitamos hacer un buen trato, que nuestros representantes no estén cuestionados por cuestiones de probidad. Nosotros tenemos un candidato que podemos decir con orgullo que entró a la política con un patrimonio y terminó exactamente con el mismo patrimonio. Nunca se ha enriquecido de la política, como podemos ver en otras candidaturas o en otros miembros, digamos, de los partidos o de algunos. Por cierto, que hay gente macanúa muy buena en todos lados. Y hay otros que yo creo que la gente tiene que hacer un juicio a través del voto de cuál es su comportamiento también y qué tan capaces son de cumplir sus compromisos. Entonces, si yo me allego a un acto unitario, a un acuerdo político amplio y no lo cumplo, bueno, habla bien mal de las expectativas que tiene esa persona una vez elegido para cumplir los compromisos con sus representados.
Estamos conversando en nuestra pauta aquí en Radio Universidad de Concepción con Flavia Torrealba, presidenta de la Federación Regionalista Verde Social. Flavia, hablemos también de la contingencia, una semana que comenzó con la presentación de estas acusaciones constitucionales, 3 ministros de la Corte Suprema, revelaciones que se han ido conociendo en las últimas horas asociadas a partir de este caso de Luis Hermosilla, pero que ya salpican a instituciones de educación superior, a figuras de la oposición de Chile Vamos, especialmente ya en estas últimas horas la candidata alcaldesa de Las Condes, Marcela Cubillos. ¿Cómo están viendo ustedes esta situación? ¿Qué tan grave es la crisis que se está viviendo a propósito de este caso?
Mira, la vemos extremadamente grave, pero como los regionalistas verdes tendemos a ver también con optimismo el futuro y posibilidades en todos los lugares donde hay conflicto, vemos que es una gran oportunidad para terminar de transparentar los problemas que tiene Chile. Lo de Marcela Cubillos es un escándalo. Y es un escándalo no solo por los 17 millones de pesos que ella recibía mensualmente por una pega, digamos, que no hacía que estaba muy sobre el mercado en términos de valores de remuneración, sino porque creemos que ahí atrás puede haber un mecanismo de financiamiento ilegal de la política. Porque la crisis del financiamiento de ese QM fue escandaloso, grave, involucró a muchos sectores del mundo político, pero nos dio como herencia un mejoramiento en las condiciones en las que se financiaba la política, donde se pudo independizar la influencia de las empresas sobre la gestión de los políticos. Por lo tanto, de ahí se sacó subimos un escalón en materia de probidad y de transparencia. Ahora me parece que este escándalo tiene que ver con ello también. Es una forma de evadir las reglas que nos hemos ido dando para financiar la política a través de mecanismos alternativos que me parece a primera vista que son ilegales. Eso es una primera cuestión que me preocupa mucho. Y otra cosa que me preocupa más es el tema de cómo lo están viendo las familias que reciben que ponen su confianza en universidades como la San Sebastián, donde efectivamente no hay gente de grandes fortunas las que se está educando ahí, sino que es la clase media trabajadora que a veces hipotecan las casas, venden lo poco que tienen para pagar la educación superior de los niños, de las niñas, y que esas plata, con unos aranceles extraordinariamente altos, terminan en el bolsillo de la candidata presidencial de Las Condes, que es una de las 3 comunas más ricas del país. Eso, si no es una traición a la fe pública y una anomalía en el sistema, a mí me parece que al menos tiene un reproche moral muy importante, pero yo creo que es más delicado y que esto vamos a terminar en alguna situación más compleja. Me parece que ahí hay mecanismos que hay que detectar y me parece que las familias podrían reaccionar también exigiendo transparencia en el tema, porque ellos son finalmente los que financian estas instituciones de educación superior. ¿En qué se está gastando la plata? Es casi una estafa.
Y, Flavia, respecto de la situación de los ministros de la Corte Suprema, también la otra arista que está entrando con fuerza esta semana con la presentación de las acusaciones constitucionales, hay parlamentarios de su partido que van a tener que tomar una decisión con lo que vaya a pasar con los ministros Vivanco, Matus y Muñoz. ¿Se está decidiendo? ¿Eso va a quedar a criterio de ellos? ¿Se va a tomar una decisión a nivel de partido, de bancadas oficialistas? ¿Cómo se está trabajando ese tema?
Sí, en esta materia las órdenes de partido no existen. Están protegidos constitucionalmente, digamos, la acción de los congresistas en esta materia en particular. Pero por cierto que hay una reflexión del partido que nuestros congresistas recogen. Y que nosotros esperamos que les ayuden a mejor decidir. A mí me parece que hay algunas cuestiones que se han ido produciendo también, tal como se distorsionó el sistema de los nombramientos en el Congreso Nacional, donde terminó cuoteado el tema de los nombramientos, rompiendo intensamente el espíritu original, que era que el nombrado o la nombrada tuviera tal legitimidad que su quórum no dejara duda que era la mejor persona para ir a incorporarse al Tribunal Supremo, digamos, de la justicia. Como ya se distorsionó y se cuoteó eso, a mí me da la impresión de que ahora se está cuoteando hasta la caída. Y eso es delicado, porque es evidente que los tres ministros no están en la misma situación. Es evidente que hay una ministra que está cuestionada por cuestiones flagrantes, por delitos, me parece que va a ser acusada finalmente. Y hay otros dos que son cuestionamientos políticos. Siendo este un tribunal político, me parece que aquí se está cuoteando la caída. Entonces, te saco a Vivanco, te saco dos más. Y eso es complejo. Espero yo que a los congresistas los asista la serenidad en la reflexión y en la toma de decisiones. Toda esta cuestión de que se hacen paquetes de acusaciones para que si cae uno, caen los dos, habiendo mérito o no, es lo menos importante. Me parece que también uno espera como ciudadana, como ciudadano, que haya serenidad, porque no podemos seguir colaborando con la crisis de un poder del Estado tan importante como el de la justicia. Entonces creemos que le vamos a entregar nuestra reflexión a los congresistas para que los asista, esperamos serenamente un juicio justo para votar mejor. Hay harto oportunismo también en estas cosas, harto griterío, harto bullicio para tapar otras cosas. A propósito de las acusaciones de los ministros del Tribunal Supremo de Justicia, está tapar también el escándalo Hermosilla. Yo siempre he dicho que aquí a lo mejor lo más peligroso no es el teléfono de Luis Hermosilla, sino de Juan Pablo Hermosilla, que aquí no es menor, digamos, son redes muy amplias de influencia que tienden a complejizar cómo se dan estos procesos que se están recién iniciando. Entonces, me parece que levantar eso de las acusaciones también tiene que ver con tratar de disminuir el efecto, el impacto que ha tenido este tema sobre las elecciones para la derecha. Creo que hay eso también.
Sí, son semanas complejas en materia de contingencia política. Siempre se nos hace corto el tiempo para hablar de estos temas, pero conversamos sobre la situación regional y también algunos aspectos de la actualidad nacional con Flavia Torrealba, presidenta de la Federación Regionalista Verde Social. Flavia, gracias por habernos acompañado aquí en Radio Universidad de Concepción. Que tenga buen día.
Muchas gracias por la invitación y a sus auditores, gracias por escucharnos.
Vamos a la música y ya volvemos con más informaciones.